Hola, bienvenidos a 15 por el Mundo, soy Pato Fernández y los invito a dar vueltas por el planeta con esta serie de episodios especiales en la que escucharemos a protagonistas desde el exterior. Nuestro invitado de hoy partió del histórico Banco Nación de Hugo Porta y recorrió gran parte de Europa atrás de una pelota de rugby como jugador y actualmente como entrenador. Y la primera pregunta para Ricardo Latasanero es... ¿Dónde estás?
Estoy hace 2 meses en Valencia, España.
Bien, y contanos cómo llegaste ahí.
Bueno, estuve 8 meses antes en Viena, entrenando un equipo y con la idea de mi familia era tratar de venir a un país de habla hispana, y aparte yo tengo un hijo acá en Madrid, así que era juntarme un poco más, la familia más cerca. Entonces, ¿cómo llegué? Hablando desde febrero con el vicepresidente del club. Se hizo larguísimo por el tema del COVID, así que fue interminable, pero bueno, estoy acá, así que muy contento, la verdad. Feliz, muy linda ciudad.
Comenzamos con esta idea de hablar con gente del rugby que está por el mundo para conocer un poco países de la mano del rugby. Vos quizás sos el claro exponente o uno de los mejores ejemplares para hablar de esto. Para empezar cronológicamente, contanos un poco tu experiencia como jugador. Empezaste de chico, jugaste en Geva, jugaste en Banco Nación y te tocó integrar quizás el mejor equipo de rugby de la historia del rugby argentino, ¿no? A nivel clubes, obviamente. Si bien es difícil comparar épocas, las épocas pre-profesionalismo y post-profesionalismo con Jaguares, pero uno ve ahora imágenes de ese Banco Nación que integraste y si no fue el mejor, pega el palo.
Sí, la verdad que tuve la suerte de ser parte de un, la verdad, un gran equipo. Pero bueno, la idea de rugby de Banco Nación venía ya desde los años 70. Había sido 3 veces segundo, o sea, un estilo de juego muy definido, y creo que se terminó de definir en una gira que fue Banco en el año 86, después de haber salido campeón. Fueron a jugar un torneo de clubes campeones a Toulouse, pierden una semifinal con Toulouse 32-22, pero era jugar ese estilo. Al otro año lo invitamos a Banco Nación a Toulouse, vinieron, y ya ahí en lo que fue nuestra camada fue prendió totalmente esa manera de jugar abierto, de correr, físicamente estar perfectos, entrenar 3 veces por semana. Nos decíamos que éramos profesionales por entrenar 3 veces por semana. Era muy cómico porque le sacábamos tiempo a nuestra familia, a nuestros laburos, y de profesionales nada, pero bueno, era lo que nos decían, pero fue muy bueno, fue toda una experiencia. La verdad fue muy lindo ser parte de algo que para mí cambió el rugby argentino, la manera de entrenar, la manera de dedicarse. Éramos un grupo muy sano, había 3 chicos creo que son los que fumaban. Nosotros, yo alcohol, o sea, salí a veces ahí, pero realmente alcohol no tomaba nunca, casi nunca, y no era el único, o sea, éramos muy aburridos. El tercer tiempo nuestro era aburridísimo. Era Coca-Cola, Fanta, éramos un desastre para eso, pero la verdad que la pasábamos bien en la cancha, que era lo más divertido para nosotros.
Bien, y ahora hace unas semanas se cumplieron 30 años de quizás el partido más icónico de ese Banco Nación, que fue la victoria contra Inglaterra, en la época que los seleccionados jugaban partidos contra clubes o uniones provinciales en cada gira. Me imagino que eso debe haber sido una gran frutilla al postre a una generación dorada, increíble del Club Banco Nación.
Sí, fue tal cual, fue la frutilla del postre. No, realmente ese no fue el mejor año nuestro, es más, veníamos jugando bastante mal, pero la verdad que sí, fue la culminación, creo que, de un proceso, fue cerrar, digamos, el círculo de jugar y ganar a una selección, y aparte jugando a lo que nosotros sentíamos, que fue eso, la realidad, jugar, no sabíamos jugar de otra manera. Entonces, o jugábamos de esa manera o no podíamos centrar ese partido, a jugar test match, a patear la pelota, no sabemos jugar de otra manera. Entonces dijimos, bueno, vamos a jugar como jugamos siempre, y si nos sale bien, y si no, bueno, vamos a morir en la nuestra.
Contame un poco de detalles de ese partido. Es un partido que concentraron en la previa, cosa que era raro para ustedes, no sé si lo habrían hecho alguna otra vez, más allá de giras, obviamente. Contame cómo fue el día anterior, cómo fue el día de partido, quién te tocó enfrente en la cancha en el duelo personal.
Bueno, te cuento. La previa fuimos a entrenar al complejo que tenía Adidas en Tortuguitas. Nos lo prestó en su momento, era de Fabián Baquelián.
De Pueyrredón era Baquelián, si no me equivoco.
Claro, exactamente, Fabián era de Pueyrredón. Y la verdad que fue mucho más relajado de lo que nosotros pensamos. Fue muy. Nos quitaron todo, o sea, excelente los entrenadores, preparador físico, nos quitaron toda la presión. No fue, viste, esa concentración de estar todo el tiempo metidos en el partido, cómo vamos a jugar. Fue todo lo contrario, fue todo relajado, pasarla bien, reírnos, nos reímos muchísimo, estaban todos de muy buen humor, pero la verdad, el entrenamiento fue una puesta a punto, como si fuera ahora un Captain Run, ¿sí? Fue un entrenamiento de lo que nosotros hacíamos siempre, y la verdad, justamente eso es lo que te comenté antes, el indio nos preguntó cómo íbamos a jugar, y creo que todos dijimos de la única manera que sabemos, no sabemos otra. Entonces ahí fue cuando se descomprimió todo. En lo personal fue mucha presión para mí porque yo de chico jugaba de centro. En la primera jugué pocos partidos de centro, pero bueno, sabía jugar y tenía que ocupar el puesto que es el de Fabián Turnes, que es todo lo contrario a lo que yo jugaba. Fabián era para mí un crack, de los mejores jugadores que jugué en mi vida. Pensaba, hacía, ejecutaba, hacía todo bien, los pases de 50 metros te los ponía en la mano. Tacleaba todo lo que tenía, pateaba, hacía todo bien. Y yo era todo lo contrario, era un brutito que iba para adelante a golpear gente y a hacer handoff y tratar de correr. O sea, nada que ver. Entonces fue mucha presión para mí reemplazarlo y la verdad antes del partido estaba súper concentrado porque no quería hacerlo mal. Enfrente tenía a Carlin, al capitán.
Nada más y nada menos.
Al capitán, y la verdad que bien, porque tacleamos con Pilín muchísimo. Yo cuando jugaba de wing tacleaba poco y nada, pero tacleaba poco y nada por una cuestión de filosofía mía que decía que yo al wing lo tenía que parar arriba para que no pase la pelota. Si iba abajo le dejaba las manos libres y el juego continuaba. Esa era mi política, me peleaba con todos los entrenadores por esto. Así, por supuesto, por ir de pie me comí 200 handoffs que siguieron corriendo, obvio. Pero esa era, en cambio de centro, sabía que tenía que taclear y bueno, tacleé, no quedó otra.
Bien, contame cómo fue ese duelo con Carling. Para los más chicos que no lo conocieron,
Oh.
fue un centro wing inglés de los mejores de la historia. Fue capitán, trascendió el rugby porque fue uno, bueno, de los amantes del ADD.
Fue, claro, era de Jet Set, el amante del ADD, ¿no? Era una cosa enfrente, tenía toda la prensa enfrente. No, pero la verdad no, era un muy buen jugador, un excelente capitán, la verdad que los tenía cagando a ellos. Y no, muy buen jugador, era zurdo, yo pensé que era derecho, pero cuando lo vi jugar, pisaba más con la pierna izquierda, handoff con la mano izquierda, ni me había dado cuenta yo de eso hasta que jugué. Sí. Viste, de no conocer, o sea, videos miraba, todo, yo conocía a todos, siempre fui muy enfermito de rugby, sabía de los jugadores de todos los clubes de Argentina, imagínate, así que de afuera más. Pero era un tipo fuerte, pero no era físicamente mucho, era más chico que yo físicamente, realmente, pero el pibe era muy técnico y sí, era un excelente jugador, era veloz, era un líder. Eso era lo que tenía, era un líder y hacía todo bien. Cuando tenía que pasar la pasaba, cuando tenía que tacleaba, o sea, no se equivocaba, que es lo que a veces diferencia, digamos, un jugador de alto nivel con uno de nivel medio, es hacer las cosas bien cuando lo tenés que hacer.
Bueno, impresionante, y ya esa brecha a partir de esos años empezó a estirarse mucho y era impensado que un club argentino pueda hacerle frente a un seleccionado, por más que sea que el seleccionado no ponga sus titulares, es impensado, la brecha se estiró demasiado. Contame, ¿te tocó disfrutar a Hugo Porta en cancha, probablemente el mejor jugador de la historia del rugby argentino? Quizás vos lo agarraste ya en sus últimos años. Pero me imagino que Porta fue Porta hasta el último partido.
Mira, yo lo agarré como vos decís, Hugo me lleva 17 años, yo jugaba de wing, muchas veces estaba muy cerquita, entonces cuando ponele, yo casi ni le hablaba a Hugo, o sea, me daba vergüenza.
Encima todos sabían que a Hugo no le gustaba mucho que le hablen, según cuentan todos.
Claro, pero viste, yo cuando había jugadas, obviamente cuando estás de wing de lado cerrado, yo a veces me ponía para jugar, yo qué sé, 8-9 wing. pero había veces que tenía que preguntar para ver si me iba a correr para el otro lado, hacer el relevo con el fullback o me metía entre los centros. Entonces yo tenía que preguntar qué iba. Y muchas veces, viste, me miraba diciendo, me miraba y decía, cuando tengas que jugar vos, te voy a avisar, si no, te quedás ahí. Bueno, que era un poco eso. Pero como jugador, un crack. Pero la verdad sí, yo la agarré grande, pero sin duda marcaba la diferencia. Mirá, el partido, nosotros jugamos una serie llamada CAN Series, que fue Canadá, Argentina y Nueva Zelanda. Fuimos a jugar con Waikato, Otago y North Auckland. Y bueno, y el partido con Inglaterra, sin duda, el mejor jugador de todo eso fue él. Es que era el que tenía el nivel. O sea, había otros que también, obviamente, Fabio, Fabián, El Hacha, Pablo Franchi, o sea, tenían el nivel. Pero Hugo, en esos partidos, con 37 años, 36, hacía la diferencia. O sea, te dabas cuenta que todavía tenía esa magia que me hubiera encantado agarrarlo con 25 años a Hugo. Ojo, el otro día estuvimos mirando videos de Hugo jugando de medio scrum, la primera banco, la pasaba menos que Fabio. También es verdad, ¿eh?
Muy bien, porque también estos días se cumplieron 50 años del ascenso de Banco Nación a primera, que bueno, fue el inicio de la gran dinastía esta. Para los que no lo siguen, Pilín Pérez, que era uno de los integrantes de compañero tuyo de ese Banco Nación, está subiendo video, tiene un archivo increíble de Banco Nación en muy buena calidad y la verdad que es un placer enorme ver el rugby que pensamos que este rugby del offload, del dinamismo, empezó hace poco y decimos, bueno, empezó, por lo menos acá en Argentina se podía ver hacía ya unas cuantas décadas. No, no sé si me querías decir algo, me imagino que lo seguís a Pilín y lo ve y ves todo lo que sube.
Sí, con el gordo, sí, lo veo todo. Lo que sí es real, que nosotros las defensas eran, te creaban tres, cuatro. Hoy te matan todos, esa es la diferencia, creo, mayor es eso, que dejó de ser un rugby de contacto para ser un rugby de impacto, o sea, te rompen con los tackles.
Sí, a ver, obviamente Hugo Porta fue palabras mayores, quizás un Hugo Porta ahora debería reinventarse porque no hay aperturas que sean flojos en el tackle porque sería el eslabón débil de atacar.
Exactamente, pero seguramente conociéndolo a Hugo con lo competitivo que era, se hubiera puesto gigante y sería un Barrett, pero mejor.
Muy bien, te tocó jugar un partido en los Pumas, si no me equivoco fue en la clasificación para el Mundial. Jugaste un partido solo, era un puesto también complicado en el que jugaste, pero me imagino que esa camiseta la guardás y el recuerdo, obviamente.
Sí, fue un año complicado ese para mí. Fue el mismo año 90, fue en marzo, y el tema que yo fui porque Cristian Mendy estaba lesionado, Cristo se había lesionado, y yo estaba jugando un partido que teníamos postergado nocturno en Matreros, pero en la cancha de Morón, no sé por qué jugamos ahí. Y me llaman a la noche, después cuando termina el partido, estamos en el tercer tiempo, y me dicen, ¿tenés el pasaporte al día? Sí. Bueno, mañana era jueves esto, ¿eh? Mañana venite a la UAR, tenemos que ir a Liniers a hacer el traje, todo, y el viernes me fui. O sea, así fue, eso fue mi entrada a los Pumas. Y entonces fuimos a jugar, nos fuimos de ahí directo a Vancouver. Jugamos primero un amistoso con un equipo que se llamaba Presidentes 15 Vancouver, ahí jugué bastante bien. Y bueno, ahí me gané la titularidad para jugar el partido de Test Match. Antes, esto lo cuenta muy, muy bien Chirola Skolnik, éramos un desastre. Antes del Test Match fuimos en Vancouver hay una montaña que está todo el año con nieve y se puede esquiar a la noche. Y nos fuimos a la montaña, día antes del partido nos fuimos a esquiar. Unos tarados. O sea, nos dijeron, no se puede esquiar, y de repente estábamos todos tomando algo y lo vemos bajar a Chirola, al Bebe Salvat y a Fede Jatt. Automáticamente todos a esquiar, así estábamos. Y perdimos 13-7 porque Chirola y yo en un scrum en las 25 más o menos, con un ciego grande, yo me pongo para defender a mi win y me faltaba uno, me faltaba o la apertura que venga el ciego o alguien, y no venía nadie. Y salen 8-9 win, y cuando voy a defender adelante, viene Chirola y nos chocamos. Hay de win en la punta. Imagínate. Un desastre, fue el peor partido de mi vida. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Es ese recuerdo que tengo yo. Me hubiera gustado tener revancha, pero bueno, no, tampoco me lo quita nadie, como decís vos, el haber jugado, el haber estado, en tener, haber cantado el himno en otro país con tu camiseta, que debe ser de las cosas que más creo que lloraba cuando cantaba. Era una cosa increíble. No, 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 creo que no es excepto el que lo haya vivido, no, creo que no lo podés transmitir. Es muy, muy, muy difícil. Y más amando este deporte como lo amo yo, ¿no? Como muchos. Pero bueno, yo soy enfermo de esto.
Y lo amás tanto que decidiste en algún momento irte por el mundo. Como jugador también te fuiste a jugar afuera, ¿no?
Uf, yo te cuento, después de ese partido, que fue clasificación al Mundial, antes del Mundial cambiaron todos los entrenadores, cambiaron todo, pero todo, y yo agarré y me fui a ver el Mundial. Estando ahí en el Mundial, me encontré con el Negro Cossia. Viví una semana con el Negro, me puso el pase del gol de Pablo Mamone, que no fue, y entré a todos lados, iba al media, viví de arriba, gracias al Negro Cossia, gracias Negro.
Encima los periodistas, cuando tenemos la suerte que nos acreditan a los eventos, es acceso casi total. No entras entre los 15 porque no estás entrenado nomás, pero si no,
Sí,
pues...
a la cancha, entrado, yo tenía el cosito del Pablo Mamone y entraba a la cancha, acostado, o sea. En Pontypridd, me fui a ver a los Pumas a Pontypridd y estaba en la cancha, o sea, una locura. Pero bueno, y de ahí, entonces agarré, me fui a Italia, terminé ahí, tenía pasaje abierto, me acuerdo había ido a Buenos Aires, Suiza, no me preguntes por qué, porque era Swissair, de ahí a Londres, y después tenía pasaje abierto como un año. Entonces agarré y lo llamé a Fabián, que estaba en Sandoná, y hablé con los Mastrocola, que es una familia de rugby del club.
Fabián Turnes y Cacho Mastrocola también, gente de Banco Nación también.
Cacho
Que sigue
Mastrocola,
allá, es periodista en Italia.
es que tutto rugby. Y bueno, y me fui, estuve casi un mes en la casa de Fabián, y después estuve un tiempito en la casa de Cacho Mastrocola, y me fui a jugar a la, no, a la cuida, no, por ahí pasé, a Viadana. Nos fuimos a jugar a Viadana, que era donde jugaban ellos, y me quedé casi la temporada, y me volví, y bueno, cuando se me vencía el pasaje, el club me quería renovar, yo estaba haciendo los trámites porque tengo familia italiana, entonces fui al pueblo de mis abuelos, hice con el entrenador que era un galés, una locura, la verdad fue divino.
Al pueblo a buscar los papeles, si es que había algún papel
A buscar los papeles, a
en
buscar.
alguna iglesia recóndita en el medio del campo.
El pueblo de mi familia está en el Piamonte, justo el límite entre Piamonte y la Alessandría. El pueblo se llama Berrúa Savoia, que es un pueblito que es así, mínimo. Yo pensé que era de un pueblo, mi papá me ha dicho que era un pueblo que está al lado, que se llama Crescentino, y me dijeron, no, no, los Saneros son de allá arriba, y me marca para arriba. Y había un castillo, y me dice, no, no, el pueblo ese, entonces fui al comune de ahí, porque en la iglesia había algunos, pero tenía que buscar otro, y en el comune me atiende una Sanero. Todos eran Sanero ahí, todo el mundo Sanero apellido, así que me traje la partida de mi bisabuelo, del hermano de mi bisabuelo, todo me traje. Por la duda que, y bueno, y la verdad que hoy tengo el pasaporte italiano gracias a haber hecho ese viaje ahí.
Bueno, ¿y ahí Italia te volviste?
Sí, en Italia estuve un año, me volví a Argentina y me quedé hasta el año 2000. En el 2000 me fui a España. Ahí en el 2000 estaba en pareja con una chica que fue a hacer un máster. Yo conseguí que el club, que fue el Cisneros Complutense, le pague el máster de la Complutense y ahí jugué 5 años en el Cisneros. Ya ahí empecé a entrenar, el segundo equipo, las chicas. Y ahí ya me enganché con entrenar, seguí jugando siempre. Después me fui a las Islas Canarias a vivir por trabajo y de paso jugaba y entrenaba con otro chico de Banco Nación, con el Baby Lavazza. Y así que me divertí muchísimo, pues jugábamos de 9 y de 10. Yo en España empecé a jugar de apertura.
Y encima en Islas Canarias, ¿no?
Y sí, no, aparte es hermoso. Bueno, a mí me encanta la playa, el sol, el mar. Yo amo el mar y la verdad que yo salía a trabajar a mediodía, tenía 2 horas para comer, me iba a la playa. A nadar, a barrenar, y a olas y a hacer surf. Esa era mi vida, era un placer. Bueno, después con el problema acá del ladrillo español, yo trabajaba en una empresa que hacíamos certificaciones de calidad de las ISO 9000, ISO 14000, para todas empresas relacionadas con la construcción, instalación eléctrica. Entonces, cayó, me mandaron para Madrid y en Madrid la empresa de un día para el otro desapareció, así que me quedé varado en Madrid, que yo ya estaba en pareja con otra, una española, tuve un hijo, que se llama Iván, y bueno, y me quedé ahí 2 años más. Y no encontraba trabajo y me salió irme a entrenar a Alemania, a Berlín. Y me fui a Berlín. Dejé a mi ex mujer y a mi hijo en Madrid, que ellos son españoles, y ella estaba trabajando ahí y estudiando. Y me fui a Berlín, estuve 2 años en un club a 20 kilómetros de Berlín llamado Hohenneuendorf. Y lo agarré en tercera, lo dejé en primera, así que me fue muy bien. También jugué. Entrenar, y eran pocos, entonces cuando viajábamos y éramos 19 y bueno, me anotaba 20 y jugué más partidos que los que no jugué. Terminé jugando muchos partidos y con 44 años terminé de jugar.
Para aparte de Berlín, espectacular, una ciudad increíble.
Sí, no, no, a ver, Berlín es una ciudad, básicamente es una ciudad estudiantil, mucha gente desde que va a estudiar de toda la parte de Alemania, de Europa del Este. Más, obviamente, muchos noruegos, mucho nórdico que va ahí. Es una ciudad muy, muy, muy bonita, pero el tema del frío, vos pensás que no se juega de diciembre a marzo, no se juega. Yo llegué a entrenar un día con menos 25, menos 25. O sea, la transpiración se te congelaba. Una locura. Pero bueno, por eso cortan, ¿no? Pero son gente muy grande, son deportistas, porque todos vienen de hacer algún otro deporte, atletismo, handball, o sea, son gente muy preparada físicamente, pero el rugby es, o sea, totalmente periférico, ¿no? Muy poca gente juega en realidad rugby.
Y después, ¿cómo siguió ahí?
Después me volví a Argentina, entrené Obras, Porteño, en Banco Nación todo el tema de juveniles, me fui a entrenar estudiantes de Olavarría.
Bien, volviste al rugby de las raíces.
Y después entrené Atlético San Andrés y la verdad que muy contento, muy contento. Y después, bueno, los 2 últimos años me dediqué a los centros de formación de la URBA antes de volverme para Austria.
Bien, contame Austria. ¿Qué te encontraste ahí? Ya es un país en el que yo no escuché. Bueno, obviamente sí que debe haber rugby seleccionado, pero ¿cómo es el rugby austríaco?
A ver, yo te cuento, yo llegué a un club que se llama, que es este, Stade Rugby Viena, son 99% franceses, ex alumnos del liceo francés, y entonces hay mucho francés. Es una ciudad hermosa, Viena, aparte tiene el estándar de vida más alto de Europa, o sea, ¿qué significa? Que te pagan los mejores sueldos, está una de las centrales europeas de la ONU, está el Centro Internacional de Energía Atómica también ahí. Es una ciudad de mucha gente de fuera, entonces de muchos expatriados, mucho inglés, mucho francés, y por eso hay clubes de rugby, básicamente. El nivel no es malo, lo que pasa es que juega muy poca gente. Creo que en toda Austria, si juegan 2.000 personas, es mucho. Y la federación es un desastre en el sentido que no busca desarrollar el rugby por ningún lado. No se calientan en entrar en los colegios. No tienen apoyo institucional, no lo buscan. El país tiene, creo que el mayor sponsor, que es Red Bull, de deportes y sobre todo deportes extremos, todo, y tiene 2 clubes de fútbol, uno en Austria, uno en Alemania, y no es sponsor de rugby austríaco. Una locura, o sea, la verdad que hacen todo a pulmón, como cuando, viste, los clubes en Argentina nacen, todo a pulmón, como en todos los clubes el presidente pone guita de su bolsillo, como en todos lados en Argentina. Si no tenés espalda no podés ser presidente de un club. Acá es igual. Y la verdad, pero hay buenos jugadores. De hecho, acá en Valencia me quise traer un pilar y un hooker de ahí, tienen mucha proyección, son buenos jugadores, pero bueno, juegan en el seleccionado. Pero por ahora quieren terminar las carreras ahí. Me parece muy bien. El estudio está primero.
Bien, un país que tiene todo servido en bandeja y quizás se quedan en la comodidad de saben que tienen siempre extranjeros que les gusta el rugby y que vivirán 1, 2, 3 años a Austria y se volverán a sus países y así
Exacto.
una rueda que se alimentan de eso en vez de quizás hacer un rugby, un trabajo de base para. Pero bueno, no, la realidad de cada país, viste, que complejo.
Exactamente, pero bueno, pero igual Alemania, con todo lo que es Alemania, es igual, ¿eh? No, un poquito más grande que Austria, pero es igual. Alemania y Austria, vos sabés que la World Rugby te baja dinero si vos haces un proyecto a 10 años. Ninguno de los dos lo presentaron, le quitaron la plata de eso. Sí presentaron para el Seven, sí para las mujeres. De hecho, Alemania tiene un problema porque el que maneja el Seven, que es un chico que se llama Wilhelm, que se dedicó al Seven y que desarrolla todo el Seven. A él lo único que le importa es el Seven, el 15 que se muera, si es por él. Porque claro, viaja. Ahora se había metido en el Challenge, este que, bueno, que ahora paró por el COVID. Entonces, lo único que quieren es eso, desarrollan jugadores de Seven. Y cuando para mí es todo lo contrario, el Seven es una excelente herramienta para desarrollar jugadores para el 15. Pero bueno, vos sabés que los clubes chicos ponen los mejores jugadores en el Seven para participar en el circuito mundial, y los grandes ponen jugadores de desarrollo para desarrollarlos para el 15.
Bien, y ahora desembarcaste nuevamente en España. ¿Con qué te encontraste? Es un club de segunda división, División de Honor B, si no me equivoco, se llama.
Sí.
En una ciudad grande y hermosa como Valencia, con gente que habla el mismo idioma que vos, así que me imagino que nuevamente normalidad o algo de normalidad.
Sí, después de venir hablando inglés todo el tiempo, chapuceando un poco de alemán, haciendo entrenamiento mitad alemán, mitad inglés, mitad francés, estar todo el tiempo en español es un placer. Aparte, como viví, siempre sé las palabras, nunca voy a tener el acento, pero las palabras las sé todas. ¿Entendés? La melee en vez del scrum, el placaje en vez del tackle, pero es español.
O cuando te dicen yo juego de ala y vos pensás que no, el ala en España es el wing en
El
Argentina.
wing, exactamente, y no el flanker. Sí, bueno, pero hay que entender que acá el rugby entró por Francia.
Claro.
Entonces es todo la melee, la touche, avant, o sea,
Sí, el
no hay
placaje,
no con,
claro.
claro, pero no hay no con y pa forward, es una misma, es una misma error, es avant.
Ah, así le dicen a las dos cosas acá.
No con y pa forward es avant,
Okay,
adelantado.
adelantado, okay.
Claro, para ellos es lo mismo porque es la misma sanción, scrum. Y es lo mismo, fue hacia adelante.
Perfecto.
Nosotros tenemos dos, no con, se me cayó hacia adelante, y pass forward,
Bien.
pasé
Que
adelantado.
ambos son errores de manejo que se sancionan con la misma sanción. Bueno, obviamente que es un scrum, pero bueno.
Exactamente. Pero la verdad que la ciudad es muy, muy, muy linda, es muy linda. Tengo mar y este año, bueno, también estoy disfrutando y aprovecho que esta se supone que es la playa de Madrid. Es una ciudad de 1 millón de habitantes que pasa a tener 3 millones en verano. Y este año, si vinieron 200.000 personas, mucho. O sea, que es un placer ir a la playa. Hay lugar para estacionar en todos lados. En ese sentido, es el mejor verano para mí. Acá se quieren matar, obviamente. El verano es lo que le da la vida. Y la verdad está durísimo el tema de moverse.
¿Y de rugby qué te encontraste ahí?
De rugby, mira, es un equipo muy tradicional. De hecho, es el único equipo de Valencia Rugby Club. Acá es conocido porque tuvo un sponsor muchos años, que es el Tecnidez. Entonces lo conocen más como Tecnidez que como Valencia Rugby Club. Y fue campeón de España. Es el único equipo de Valencia que fue campeón de la de División de Honor A. Tiene mucha tradición. También tiene una cantera bastante importante del Liceo Francés. Pero es un equipo que tiene. Es más parecido a Argentina, tenemos casi 450 jugadores. Mi club, Banco Nación, tiene 500. Tengo dos menores de 18, dos menores de 16. Ya tengo mucha gente abajo, la verdad que en ese aspecto estoy muy contento. Aparte, soy entrenador y director deportivo, o sea que tengo laburo por todos lados. Pero me encanta, o sea, no me quejo, estoy haciendo lo que más me gusta en la tierra, que creo que no mucha gente puede vivir de lo que le gusta, y yo con 52 años empecé a vivir de lo que me gusta, que la verdad es un placer. Es lo que más me gusta hacer en la vida, es esto, entrenar rugby y desarrollar jugadores a futuro, es lo que más me gusta hacer.
Espectacular. Para ir cerrando, te voy a hacer dos preguntas que le hago siempre a los entrevistados que están por el mundo. La primera es, ¿qué costumbre de Argentina trasladaste a todos lados? Y que la gente de los lugares donde te asentás te miran raro por lo que haces.
Primero en hablar en argentino. Les cambio todos los términos y se los impongo. Se los impongo, básicamente.
¿Cuál es el top de palabras argentinas que impones?
Quilombo número uno. Esto es un quilombo. Acá es un follón quilombo. Resume mucho más. Y en los países que tenía que hablar en inglés también. Les cambiaba los nombres. Se los decía todo en castellano. Yo, se ve, José, Pepe, le tiro. No, no, no me importa. Las jugadas eran todas en español. Sí, o sea, me parecía más fácil para ellos. Aparte, era más difícil para los contrarios.
Muy bien. Y la otra pregunta es, ¿qué costumbres de afuera se te pegaron y ya las usás y no te las puedes despegar?
Mira, lo que me pasó acá en Valencia, que no me había pasado en los 12 años que viví en Madrid, viste, acá tienen cinco comidas. Desayuno, el almuerzo es a las 10 de la mañana, 10, 10 y media. La comida es nuestro almuerzo, que es a la 1:30, 2 de la tarde, un poco más. Merienda y cena. Bueno, acá en Valencia, la mejor costumbre está del almuerzo a las 10 y media de la mañana, que te juntás a comer un bocata, un sándwich así de grande, con una Coca-Cola, un café que sale 4 € en cualquier lado, y la verdad que todo el mundo lo hace y es un placer, porque se van de la oficina, están media hora afuera, ahí se encuentra la gente para hablar del día a día. Está bueno y es algo que ya con los chicos acá, con los argentinos también, vamos a almorzar, 10:30 nos juntamos en algún lado y no, a comer.
Pero pará, ¿y después hay almuerzo?
Es que el almuerzo es ese. Después está lo que es nuestro almuerzo argentino. Nosotros lo hacemos a la 1, ellos lo hacen a las 2:30, 3 de la tarde.
Pero pará,
Es sentarse a comer pasta. Pasta, ponele. Claro, sí,
¿Pero te
comen
clavaste un
cinco.
sándwich a las 10 y pico de la mañana?
Te clavaste un sándwich, aparte no es un sándwichito. Un sándwich así, que tiene una tortilla de papa así, con morrones. Y
Ah,
pero un sacacancha de aquello, bueno, a mí que no me cuesta comer, yo feliz de la vida. Pero la verdad que sí, y después, digamos, hacen el almuerzo nuestro. La merienda es lo que menos, lo más flojo tienen nosotros.
no, sí, ¿qué querés merendar? Si te clavaste un sándwich a las 11 de la mañana, te comiste un almuerzo pesado a
Comen
la.
a las 3 de la
Sí, lo único
tarde,
que falta que meriendes.
pero le entran a la merienda, pero muy, muy, muy suave. Pero ahí a la noche cenan temprano, a las 9, 8, a las 8 están cenando.
Ah, impresionante. No terminan nunca de hacer la digestión. Le hacen la digestión durmiendo.
A la noche duermen temprano. Es una ciudad
Qué
muy linda.
bárbaro. Un placer enorme esta
Muchas
charla.
gracias.
Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos reencontraremos en el próximo episodio de 15 por el mundo. Chau.